Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
El mensaje de esta tarde, gente ocupada. Gente ocupada. Quiero que preste atención al mensaje. Vamos a hablar de algunos principios bíblicos, de algunos preceptos, algunas ordenanzas de las Sagradas Escrituras, que muchas veces nosotros los cristianos, por más que hablemos de ellos, lastimosamente nuestra manera de vivir no demuestra que los creemos. Pero vamos a entrar en materia. Lucas 14, versículo 15, la palabra del Señor dice así. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, ¿qué dijo el primero? He comprado una hacienda. Necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. ¿Cómo se llama el mensaje? Gente ocupada. ¿Cómo estaba este señor? Ocupado. Dice, esta es una historia, una parábola. El señor le dice, vayan por favor, díganle que vengan, que todo está preparado, que la cena está lista. Pero dice que todos comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. El versículo 19, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. ¿Cómo estaba este señor? Ocupado. Y otro dijo, acabo de casarme, más ocupado todavía. Y por tanto, no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Vamos a orar. Padre, yo quiero suplicarte que el mensaje de tu palabra llegue en lo profundo de nuestras almas, a nuestros corazones. Espíritu Santo, dependemos de ti y solamente de ti. Ábrenos el entendimiento, ábrenos el corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vivimos en un mundo de gente ocupada. Muchas cosas por hacer, muchas cosas pendientes, compromisos con el trabajo, con la familia, los estudios, con el novio, con el gimnasio, con la sociedad. Vivimos en tiempos de un materialismo extremo. Dormimos menos, trabajamos más. Hemos caído en garras del consumismo. Lo curioso es que aún así hay tiempo para Facebook y para Netflix. Ay, ya no puedo hablar de Facebook, lo siento. Una de las causas que más apartan a los creyentes de la iglesia y de la fe son las ocupaciones. Ahora, quiero que preste atención a esto porque quiero hablar de una manera indirecta de esta situación al mediodía y de otra esta noche. Si usted cree en la Biblia, hermanos, es bien importante que ponga atención a estas 4 cosas. Si usted cree en la Biblia. La Biblia hay que leerla. La Biblia hay que entenderla. La Biblia hay que aplicarla. Y la Biblia hay que obedecerla. Si usted lee la Biblia sin entenderla, sin aplicarla y sin obedecerla, es como que usted está leyendo el periódico del día. Es como si estuviera leyendo cualquier otro libro que tiene cualquier importancia, menos la importancia que tiene el libro sagrado, la palabra de Dios. Si usted no logra hacer suya estos cuatro requerimientos, estas cuatro exigencias, preceptos u ordenanzas, lo está leyendo como que fuera cualquier libro. Yo creo que una de las faltas más grandes de la iglesia de hoy en día es la falta de comprensión y de asimilación. En primero, de la razón por la cual estamos aquí en la tierra. Esta es una. En la noche voy a hablar de otra. Y le voy a repetir esto. Una de las faltas más grandes de la iglesia hoy en día es la falta de comprensión, de asimilación, de por qué estoy yo aquí. ¿Para qué vine a este mundo? La respuesta no es simple, porque mi mamá, mi papá, ¿verdad? No, eso no es. ¿Por qué estoy yo acá? Como cristianos, como creyentes que somos. Y la Biblia nos da dos respuestas para esto. La Biblia nos da dos respuestas. Número uno, dice que nosotros hemos sido escogidos y rescatados para alabanza de la gloria de Dios. Es la primera razón. Para alabanza de la gloria de Dios. Y en segundo lugar, la segunda razón por la que estamos aquí en la tierra es para cumplir una misión. ¿Cuál misión? La misión que nos dio nuestro Señor Jesucristo, el que nos salvó, el que nos redimió, cuando partió al Padre y nos dijo, id por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Escúcheme, usted no está aquí en la tierra para ser el mejor futbolista del mundo. Usted no está aquí en la tierra para ser el mejor astrólogo del mundo. Usted no está aquí en la tierra para ser el mejor ingeniero. No está en la tierra para ser el mejor arquitecto. No está en la tierra para ser la mejor cocinera, para ser la mejor esposa. Usted no está aquí en la tierra para eso. Esas cosas suceden como parte de la vida, pero el mensaje de la Escritura, de por qué estamos aquí, son dos. Para alabanza de la gloria de Dios y, en segundo lugar, porque tenemos una misión. ¿Duh? ¿Sí o no? Ahora, ¿sabe? Le voy a repetir lo que le dije hace un minuto. Una de las faltas más grandes de la iglesia hoy en día es la falta de comprensión, de asimilación, de la razón por la cual estamos aquí en la tierra. Entonces, como yo no entiendo por qué estoy en la tierra, me dedico a otras cosas. Como yo no entiendo para qué estoy aquí, camino de la manera que se me ronca la gana. Como yo no sé por qué estoy aquí, hago las cosas como yo quiero. Hago mi agenda. A Dios no lo tomo en cuenta. Si me van las cosas mal, entonces me pongo de pie, de rodillas y oro. Pero de lo contrario, yo tengo mi plan, tengo mis objetivos, mi meta como persona. Pero si somos hijos de Dios, si somos creyentes, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Para qué vine? Hace unos días yo predicaba aquí en la iglesia de que nada sucede por casualidad. Usted no está aquí por casualidad. Y a la casa del Señor venimos, hermanos. A la casa de Dios venimos para ser instruidos en cómo vivir con esos dos objetivos que Dios nos ha dado. A eso venimos a la iglesia. Yo fui escogido. Mira, la mayoría de este mundo, hermanos, por desgracia, van al infierno. La mayoría de este mundo. Tuve el privilegio de estar en Rusia la semana pasada. Yo estaba en un estadio donde habían casi 70,000 personas. Y estuve en una iglesia el domingo pasado. Y hablé con el pastor es de Florida. Y le digo, ¿cómo está el evangelio en Rusia? Rusia, 144 millones en el 2016. 144 millones. Y me dijo él, el evangelio en Rusia es menos del 1%. ¿Te das cuenta? ¿Por qué suceden esas cosas? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no sabe la razón por la que estamos aquí. Porque la iglesia piensa que hemos venido de turismo. De dar un viaje nada más por aquí, de pasar, y mientras conseguimos un trabajo para comer, y comemos para trabajar, y trabajamos para comer, y para hacernos viejos. Y para reunir un poquito de dinero, para que el día que nos retiremos, pues no la pasemos tan mal, que se diga. Alabanza de su gloria y realizar una misión en la tierra. Ahora, escúcheme una cosa. Yo le voy a contestar algunas preguntas que a usted se le van a ir ocurriendo en su cabeza, ¿ok? Porque es parte del asunto. Usted dirá, sí, pastor, pero hay que trabajar. ¿Verdad que sí? Claro que hay que trabajar. El trabajo es el medio que Dios nos brinda para subsistir. Pero Dios no nos mandó a esta vida para trabajar. Nos mandó a esta vida a cumplir una misión. Y mientras trabajamos, cumplimos la misión. Pero el objetivo principal divino no es el trabajo. El objetivo principal divino es cumplir la misión. Y yo le explico. Por ejemplo, yo sé que hay personas que están en la universidad. Y usted tiene que ir a la universidad. Pero fíjese, la voluntad de Dios, está bien ir a la universidad. Pero ir a la universidad es una cuestión secundaria. La primaria es hacer la misión en la universidad. ¿Me está entendiendo, hermano? Porque lo veo así con una cara como, what in the world are you talking about? Mira, si Jesús viniera en este momento y entrara aquí al frente y se parara en este púlpito, ¿sabe qué haría Jesús con nosotros? Nos organizaría, como organizó a sus discípulos. Los organizó de dos en dos, ¿y qué les dijo? Go, vayan. ¿No es cierto? ¿Se acuerda usted de esas porciones de la Escritura? Después dice la Escritura que también se buscó a otros 70 y también lo mandó de dos en dos. Si Jesús viniera en esta tarde, el Señor nos organizaría a todos. ¿Y sabe qué cosa preguntaría el Señor? Preguntaría, ¿cuántos trabajan en la oficina? Señores, hagan la misión en la oficina que ustedes trabajan. Porque yo los puse en esas oficinas para que ustedes hagan la misión. ¿Cuántos trabajan aquí en construcción? Señores, hay que hacer la misión en la construcción. El problema es que ustedes, en lugar de hacer la misión, se acomodan al estilo de vida de los otros señores que están ahí. Pero ese no es el propósito de que ustedes estén ahí. El propósito es de que ustedes hagan la diferencia. Es que los señores lo vean, que ustedes oran a la hora de los alimentos. Es que los señores vean que ustedes no son mal hablados. Es que los señores vean que ustedes tienen buenas actitudes. Que al llegar el fin de semana, ustedes no comparten con el resto de los trabajadores de la construcción lo que ellos hacen, ni planifican a dónde van, ni tampoco se les termine el dinero antes de que termine el mes porque usted se lo fue a gastar en una cantina o en un pub. No, que ellos vean nuestra buena manera de vivir. El Señor nos organizaría, los que trabajan en la oficina, los que trabajan en la construcción, los que trabajan en los hospitales, los que trabajan en multimedia, personas que tienen a su mando, personas que trabajan con niños, nos organizaría y nos mandaría, escuche, a cumplir la misión. Pero le repito la situación, el problema de la iglesia evangélica es que nunca nos preguntamos por qué estamos aquí. Pensamos que hemos venido para pasarla bien nada más. Cuando Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que esta Biblia, hermano, la estudiamos porque queremos saber lo que Jesús nos dijo, queremos saber lo que el Señor nos manda, queremos conocer su voluntad. Las palabras más importantes, cuando Jesús estaba a punto de irse al Padre, los discípulos estaban allá abajo, Señor, Señor, dinos. ¿Qué es lo más importante que tenemos que escuchar? Sí, en este momento aquí van las palabras más importantes, porque ya no voy a estar más con ustedes. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, haciendo discípulos. ¡Oh! Pero yo quiero ir a la universidad porque quiero ser arquitecto. Vaya a la universidad. Sea un buen arquitecto, pero va a tener estudiantes al lado suyo. Háblele del Evangelio. Va a tener profesores enfrente suyo que conozcan que usted es creyente. Y el día que usted sea todo un arquitecto, usted se va a reunir con otros arquitectos. Los arquitectos no le van a prestar atención al Señor que está haciendo la limpieza, pero sí le van a prestar atención a otros arquitectos. Habla de Jesucristo. Habla del Señor. Esa es la misión, esa es la razón por la cual estamos aquí en la tierra. Ahora, si nosotros le preguntáramos al Señor Jesucristo la siguiente pregunta. Señor, pero yo necesito trabajar. Señor, pero yo necesito comer. Señor, yo necesito pagar mis deudas. Yo necesito mantener a mi mamá que está enferma, Señor. Yo necesito mantener a mis hijos porque papá de ellos me dejó. Yo no tengo quien me ayude. ¿Está bien que me dedique a mi trabajo y a mis cosas? La respuesta de Jesús se la voy a dar porque yo sé qué es lo que está pensando usted ahorita. Aquí el que no trabaja no come. O sea, aquí hay que pagar la renta. Aquí hay que pagar el mortgage. O sea, aquí hay que hacer tal cosa. O sea, aquí es difícil en Canadá. Bueno, por eso le puse todas estas preguntas. Si usted hablara con Jesús y le hiciera esa pregunta, ¿qué sería la respuesta que le daría el Señor Jesucristo? ¿Usted cree que Jesús le daría una palmadita en el hombro y le diría, sí, hijo, está bien, yo te comprendo? No, ¿sabe qué le diría a él? Le diría, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es palabra de Dios. Y usted la cree. Y entonces, ¿por qué vive al revés, pues? Y entonces, ¿por qué le vale el reino a usted? Y entonces, ¿por qué usted está mucho más comprometido y más casado con su trabajo, y más casado con su profesión, y más casado con su carrera, y más casado con su novio, y más casado con su deporte, y más casado con su gimnasio, y más casado con sus amigos, y más casado con sus cosas? ¿Por qué usted vive así si me está diciendo que cree en la Biblia? Es una sola razón por la que usted vive así. Porque la Biblia hay que leerla, hay que entenderla, hay que aplicarla y hay que obedecerla. Pero no lo estamos haciendo. Estamos leyendo la Biblia como si fuera cualquier otro libro. No hay asimilación de las verdades bíblicas. No hay asimilación de eso. Entonces cada quien vive como quiere. Es por eso que hay millones de personas en el mundo que no han sido alcanzados todavía con el Evangelio. Porque cada quien está ocupado en lo suyo. El mensaje de esta tarde se llama gente ocupada. Y cada quien está ocupado en sus propias cosas, hermano. Es cierto que hay que trabajar. Es cierto que hay que alimentar a la familia, pero todo requiere un balance. Y si usted piensa cuánto tiempo dedica usted para el Evangelio, para la misión, para la razón por la que estamos aquí, es un mínimo porcentaje. El resto del tiempo usted lo ocupa para usted mismo. Nada malo con embellecerse. Está bien, hermano, hágase todo lo que usted quiera. ¿Y el reino? ¿Y el reino? Si usted piensa que el reino de Dios es solamente para los pastores, para que los pastores lo lleven adelante, está bien equivocado. Porque la Biblia dice que todos somos ministros. Eso dice la palabra. Aquí hay un pastor, pero ministros somos todos. ¿Sí o no? Bueno, el pasaje de la Escritura que leímos nos habla de gente ocupada. Porque el primero dijo, no, fíjate que yo no puedo, discúlpeme por favor. Porque esa palabra, hermano, la tiene todo el mundo y nosotros como pastores, ¿qué más nos queda, pues? Hermano, hace rato que no lo veo, he estado trabajando, pastor. Hermano, hace rato, sí, he estado muy ocupado, pastor. Viera cuánto trabajo tengo. Hermano, sí, sí, pastor, viera, mire, la esposa está enferma, los niños, esto, lo... O sea, se excusaron. ¿Y sabe qué? Ya pasaron 2000 años y la gente, ¿qué sigue haciendo? ¡Ah, pero creemos en la Biblia! ¡Ay, pero Dios guarde, bendito libro sagrado! Un día estábamos en una reunión y una persona puso la Biblia en el piso. Y otra se levantó y dijo, ¿cómo es posible? ¡Sacrilegio! ¿Y sacrilegio por qué? Porque puso la palabra en el piso. Eso no se hace así. Usted póngala donde quiera, pero cúmplala. Lo importante es dónde está, hermano. Si mucho lo andamos como que desodorante todo el tiempo aquí abajo, ¿no es cierto? Si usted lee como cualquier cosa. Hermano, mire, yo le he venido predicando últimamente crisis de fe y de engaño. Porque hay muchas personas que piensan que son creyentes porque aparecen un dominguito en el culto. Y hermano, tenga mucho cuidado con eso. No se engañe por amor de Dios. La Biblia es para vivirla. No me venga con esa historia falsa. Es que para mí... ¿Y quién le está preguntando, por amor de Dios? ¿Qué entiende usted entonces por negarse a uno mismo? ¿Qué entiende usted por tomar la cruz? ¿Cada cuánto? No, mi hijo, domingo en la mañana nomás, hombre. ¿Para qué tanto? Suficiente. Esa gastadera de gasolina. Ay, pero no vaya a venir la dinamita, que no importa dónde venga. Allá vamos a verla. ¿Te das cuenta cómo los valores? Hay gente, hermano, que no está en nada. Sinceramente. Simple y sencillamente son simpatizantes del Evangelio. Nada más. Pero miren, a mí me encantaron las palabras del hermano Kevin hace un rato acá. ¿Qué pasó a hablar? Dijo, el Señor ha estado tratando conmigo con estos versículos toda esta semana. Qué lindo eso. Qué bonito. Por eso es que a mí me encanta cuando los canadienses hablan, usted le pregunta, ellos no dicen, ¿Are you a Christian? Ellos no te dicen a usted, I'm a Christian. No, ellos te dicen, I'm a born again Christian. Soy un cristiano nacido. ¿Por qué? Porque cristiano, amigo lengua, hasta los que fueron a pelear en las cruzadas dicen que son cristianos. Los que andan cargando el Via Crucis, los que andan cargando los santos, andan, fíjate que van cargando y la pacha, ¿verdad? El licor aquí atrás en la bolsa. Ahí van los señores, ¿verdad? Los cristianos cargando al niño Dios ahí. Pero dice, no, yo soy nacido de nuevo. No, dice, he comprado una hacienda, discúlpeme. O sea, me acabo de comprar una casa. Y yo le decía el día de ayer en la predicación, yo conozco personas, los tengo aquí en la mente ahorita. Personas que batallaron para comprar una casa, ya la compraron su casa, ya la tienen. Pero como no se puede comprar en Vancouver porque es muy lejos, ¿verdad? Pues, digo, pues muy mucho dinero, se fueron fuera de la ciudad o ya no vienen. No, no. Hoy la señora, el día domingo va a IKEA para comprar las cortinas para su linda casa. Es que está tejiendo ahora las cosas para las camitas de los niños el día domingo. No, en la iglesia no. Pero somos cristianos. Pero somos hijos de Dios. Pero creemos en la Biblia. Pero eso sí, la casa es más importante. Las cortinas chucas son más importantes que el Evangelio, que el reino de Dios, son más importantes que todo. Sus propias cosas. Bueno, he comprado una hacienda, no puedo, traigo que me excuses. He comprado 5 yuntas de bueyes, voy a probarlos. No solamente son excusas, sino que son mentiras, usted sabe. Porque la mayoría de las excusas son mentiras. He comprado una hacienda, la voy a ir a ver. Nadie compra una hacienda y después la va a ver. Primero la mira y después la compra. He comprado 5 yuntas de bueyes, los voy a probar. Primero los prueban y después se compran. Pero son un atajo de mentirosos. Y la gente piensa que le hace un daño al pastor cuando la gente no viene por alguna razón. Piensa en su relación con Dios, porque es lo importante al final del día. En Lucas capítulo 12, versículo 15, quiero que él ponga atención a estas palabritas. Dice la Escritura, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia. Esa palabra, hermano, la avaricia. Déjeme decirle algo. Es una palabra con la que vamos a batallar todos en la vida. Escúchelo, todos, porque el que tiene, quiere tener más. Yo no conozco y no he conocido a una sola persona que me diga, pastor, yo quiero tener menos. No la conozco. Entonces, esa avaricia es el deseo de tener más a cualquier costo. Y algunos han pagado precios bien elevados. Pero precios bien elevados, porque yo he conocido personas que se han ido de la ciudad, se han ido de la provincia por busca de más dinero. Pero ¿sabe cuál fue el precio que pagaron? Su fe. Su fe. Ahora no se congregan. Pagaron un precio bien elevado. Pero aquí no estamos para eso, ya se lo acabo de explicar. La razón por la que estamos aquí es para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su honra, y luego porque tenemos una misión. Todos somos ministros. Cuidado con esa expresión. Y luego, me encanta la siguiente parte, que dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, porque la vida no depende del poseer muchas cosas. Hay personas que son tan avaros que quieren tener más, y más, y más, y más, y más, y quieren más, y quieren más, y quieren más. Y llegas a un momentito que ya ni disfrutas lo que tienes. Claro, ¿verdad? Hay que planificar, hay que pensar en esas cosas, pero también hay que darnos cuenta de esta realidad. La vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. ¿Por qué razón? Porque al final del día, el día que salgamos de esta tierra, ¿qué nos vamos a llevar? Te digo, pues. 16, también le refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido, ¿cuánto? mucho. Ah, pero mire usted, esta es la situación, hermano. Esto es las personas que están bien ocupadas, que llegan a un momento en la vida que su ocupación es más importante que su fe. Que su producción es más importante que su fe. Que sus negocios, al ojo del amo, engorde el ganado. No, es que tengo que estar ahí. Es que yo tengo que hacer tal cosa. Es que yo tengo. Yo le preguntaba a una familia y está por aquí. A manera de reflexión, nada más. A manera de reflexión. Y le digo, me encanta del negocio que tiene. Qué bueno. Que... Y le digo, ¿y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito final de todo esto? ¿Para qué está usted matándose? A ver. ¿Va a valer la pena caerse de un segundo piso y quebrarse la espalda? ¿Va a valer la pena haber dedicado su vida completa para el tipo de trabajo que tiene? ¿Para que el día de retiro ya no pueda ni moverse siquiera? ¿Va a valer la pena comprar una casa tan grande cuando después no va a poder ni subir la grada siquiera? Porque la asiática, porque la africana, porque lo que sea. Porque siente que le pincha por aquí una nalga, ¿verdad? Y luego no puede levantar esta pierna. Y ayer platicaba con un hermano que está joven y me dice, pastor, es cierto. Fíjese que yo tengo trabajando en la construcción tantos años, me dice. Y ahora yo me acuesto en el sofá y para levantarme, mira qué me cuesta. Ah, no, pero usted quiere una casa más grande, dele. Usted quiere dos trabajos, dele. Usted quiere acabarse la vida. Ah, bueno, y entonces pues... Es que queremos dejarle algo a los hijos. A los hijos se les deja universidad. Eso se les deja. Si son vivos. Y si son brutos, McDonald's. Al menos que tengan la capacidad y la habilidad de multiplicar lo que se les deje. Pero eso no es sabio. Piense por un instante. Lo que usted tiene, ¿a quién le va a quedar? Y ahora piense en sus hijos y la habilidad que tienen sus hijos de manejar los bienes. Piense. Esta es mi casa y mi casa yo la cuido. Sí, ya se dio cuenta su hija cómo vive. Ya se dio cuenta. Que cambia de marido cada 6 meses. Y lo que a usted le ha costado hacer por 20, 25 años, ¿a quién le va a quedar? Y para eso se sacrifica. No. Yo tenía una campaña en New York esta semana pasada y me la cambiaron para febrero del otro año. Entonces me quedó el chance. Y como yo siempre había querido conocer Moscú y San Petersburgo, y le dije a mi esposa, digo, ay, esto es de Dios. Esto es de Dios. Y como Rogelio ya me había entusiasmado, pero su esposa no le dio chance. Ah, San Brahma. Entonces, y cuando veo lo que cuesta, porque cuesta un montón, ¿verdad? Y una semana, y boletos, y esto, y aquí, y allá, y parará, y es caro allá también. Pero no, que yo voy a andar pensando, no, es que si voy, esto le va a quedar a mis hijos, su abuelita, no frieguen, que trabajen ellos, chico. Pues sí, ¿cuándo Dios? No, hombre, un gustito, ¿no? Con que ya voy a comenzar a ahorrar para Qatar en 4 años también. Y estoy hablando, el 17, él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Mire usted, ya no tengo dónde guardar mis frutos, ¿qué voy a hacer? 18. Y digo, esto haré, voy a derribar los graneros que tengo y los voy a hacer mucho más grandes. Y ahí voy a guardar todo mi fruto y todo mi bien. Y la pregunta es, ¿y Dios usted? ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios? Ser rico no es malo. Tener riquezas no es malo. Pero olvidarse de Dios, la regaste, papá. La embarraste, como dicen en Colombia. Porque de nada te sirve el poder, de nada te sirve todo el dinero del mundo sin Dios. Sin Dios no te sirve nada. Luego dice la palabra, 19, y diré a mi alma, este es el Evangelio según San Él, alma, mira, hablando con su alma, muchos bienes tienes guardados, ¿para cuántos años, hermano? Muchos bienes para muchos años. O sea que según él iba a vivir unos, quizás unos 40 años más, ¿verdad? Y mira lo que le dijo a su alma. Acuéstate en la hamaca. Come. Bebe. Y gózate. ¡Qué rico! Pero en el siguiente versículo aparece aquel a quien él había ignorado. Pero Dios, porque te voy a decir una cosa, Dios se aparece cuando se le ronca su gana. Y no te va a pedir permiso, mijo. Él no te va a tocar la puerta, te va a decir, hello, acabo de escuchar algo por ahí. What is it? Sí, que voy a hacer mi granero bien grandote. ¿Y qué más? Y que ahí voy a guardar todos mis bienes y todas mis ganancias. ¿Y qué más? Y que le dije a mi alma que se acueste en la almohada, ¿verdad? Y que tenga una gran cama y vamos a gozarnos y a comer y a disfrutar porque tengo muchos años por delante. ¡Ay, qué interesante! La cosa es que hoy tenés un compromiso. Hoy te pelás. No, señor, pero si tanto que he trabajado, tan pesado. Miraste una hernia por aquí, un disco rayado por acá, y esta pata que la tengo mero chueca, todo porque he trabajado tanto. Sí, pero ¿y Dios qué? Nunca pensaste en Dios. Y estas palabras a mí me encantan. Y lo que has provisto, a mí, yo no sé por qué me gusta eso a mí. No sé por qué. Y todo lo que has trabajado, ¿a quién le va a quedar? Es la pregunta. Y todo lo que has hecho, ¿a quién le va a quedar? Ese carrito que cuidas tanto, ¿quién lo va a terminar manejando? El novio de tu hija ya le voló ojo. Todavía te dice, suegro, cuídemelo porque, ¿verdad? Un día de esto, usted se petatea, míreme. A mí me luce ese carrito. Y todo lo que has provisto. Edgar. ¿De quién será? La iglesia de Cristo desfallece por falta de gente comprometida. La gente está comprometida con ellos mismos. Están comprometidas con su trabajo, comprometidos con su casa, comprometidos con su perro, comprometidos con su gato. Como me dijo una persona en una campaña que fui, había culto en la mañana, culto en la tarde ya no fue la señora, fuimos a tomar un café a la casa de ella. Le dije, no la vi en el culto, me dijo, no, al mediodía me vengo porque tengo que darle de comer al gato y al perro. Mi pueblo perece porque le faltó cerebro. Cuando Marta estaba afanada con los quehaceres de la casa, ¿cuántos dejaron limpita su casa hoy? Híjole, qué sinceros, ¿verdad? Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Se acercó al Señor y le dijo, Señor, mira que esta mi hermana no me ayuda. Y Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hay personas que buscan la más mínima oportunidad para no venir a la iglesia. La más mínima excusa para no venir a la casa del Señor. Dios conoce los corazones. Dios conoce los corazones. Y si usted, le voy a recomendar algo, si usted quiere que Dios le conceda las peticiones del corazón, comience resolviendo esas pequeñas cositas. Usted que anda buscando cualquier excusa para no ir, cualquier excusa para no estar, cualquier excusa para irse temprano, cualquier excusa. Si usted quiere que Dios le conceda las peticiones del corazón, más vale que se deleite en Jehová. Más vale que su corazón esté en el lugar donde Dios quiere que esté. De lo contrario, va a seguir anhelando y anhelando el resto de su vida. Asuntos pendientes. Señor, yo te voy a seguir, pero deja que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Qué fue la respuesta de Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Ahora, ¿por qué la vida espiritual debe estar por encima de la vida material? Tres cosas, rapidito y nos vamos. Escucha esto, por favor, iglesia. Asimile, por favor, digiera esta información. Porque esta es palabra de Dios, hermano. No me venga a decir que usted es creyente, que usted ama a Dios. Si el primero y más grande mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza, con toda la mente. Es con todo y todo. Ayer le decía al grupo que estábamos allá en el parque, ¿cuál es el amor más grande que usted tiene? ¿Cuál es el tesoro más grande que usted tiene? Si usted me dice que el tesoro más grande que tiene son sus hijos, usted no ha entendido esto todavía. No lo ha entendido. Y le dije, si usted me dice que el tesoro más grande que tiene es su mujer o su marido, usted no ha entendido todavía esto. Porque el tesoro más grande que tenemos es Cristo. El tesoro más grande que tenemos es Cristo. Nuestros hijos son prestados por Dios. Por eso es que Dios te los puede dar un día y te los puede quitar el otro. De eso vamos a hablar en esta noche. Estoy hablando en este mediodía, el hecho de que no asimilamos por qué estamos en la tierra. Estamos aquí para la alabanza de su gloria y para la misión. Ahora, tres cosas por las cuales la vida espiritual debe estar por encima de la vida material. Primero, porque hay que buscar primeramente el reino de Dios. Si fuera al contrario, Dios te lo hubiera dicho. No, hijo, primero busca tus cositas materiales. ¿Y sabes qué? Cuando te sobre un ratito, ven al culto, hijo. ¿Cuál es esa gana de estar metido todo el tiempo en la iglesia, hombre? Hay que parir también, tan joven, tan chula que está la niña, para estar metida ahí en la iglesia. ¿Qué va? Pero como le hacemos caso a la palabra, y la palabra dice, hay que buscar primeramente el reino de Dios. Esa es una primera razón. La segunda razón, porque Colosenses 3:2 dice que hay que poner los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Eso dice Colosenses. Capítulo 3, versículo 2. Y la tercera razón, porque la Biblia dice en Mateo 6:20, haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y ladrones no minan ni hurtan. Entonces, la tercera razón es porque hay que hacer tesoros allá y no aquí. Ahora, ¿qué más quiero, Dios mío bendito? ¿Cuál es el problema de la iglesia? Que nos vamos a ir a la casa después de escuchar este servicio, y usted va a seguir viviendo su vida como se le ronca su santísima gana. ¿Por qué? Porque la Biblia hay que leerla, hay que entenderla, hay que aplicarla y hay que obedecerla. Muchas personas no llegan ni siquiera a la primera parte de leerla. Mucho menos la van a entender, mucho menos la van a aplicar y mucho menos la van a obedecer. Es por eso que estamos como estamos, amados míos. Dios quiera que entendamos que los principios divinos nos enseñan a considerar que Dios está por encima de todas las cosas. Yo tengo gente en esta iglesia que viaja desde Abbotsford. Todos los servicios, señores, media semana, miércoles, aquí están. Yo tengo personas que viven a 5 minutos de aquí y no vienen. Tengo personas que viven, y mientras más cerca vive la gente, más tarde llega el culto. Yo tengo personas que se sacrifican por estar en la casa del Señor. Yo tengo personas en esta iglesia que han dejado sus trabajos porque les obligaban a trabajar día domingo y día miércoles. ¿No es cierto? Y dijeron, renuncio. ¿Pero por qué vas a renunciar? Porque yo necesito estar en la casa de Dios. Lo necesito. Mi ayuda. Eso es lo que me mantiene. Eso es lo que me motiva. Usted no sabe, le digo a la señora, a la señora del trabajo, usted no sabe de dónde a mí Dios me ha sacado, señora. No sabe de dónde me ha sacado. Y yo necesito, ese es aire que yo respiro, eso es algo que necesito en mi vida. Y no quiero volver a donde yo vengo, así es que lo siento mucho, pero no puedo trabajar aquí. Y la hermana dice, y Dios me tenía un mejor trabajo. Es así, hermano, es así. Gente ocupada, por favor, mediten y reflexionen en esta palabra. Vamos a orar, demos gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra bendita en esta hora. Gracias, Señor, por aquellas familias, aquellos hermanos que a lo largo de estos 30 años han puesto el reino de Dios primero, antes que sus propios intereses. Aquellas personas con las cuales siempre se puede contar. Aquellas personas, Señor, con las que están siempre pendiente de tu casa, pendiente de tu reino, de la extensión del Evangelio, aquellos que siempre están compartiendo la palabra, compartiendo el Evangelio con otros, te alabamos, Señor, te bendecimos, eres grande. Al escuchar esta palabra, Padre, Reconocemos que vivimos en un mundo tan ocupado, en un mundo de tantas ocupaciones, tanto materialismo, y no nos queda tiempo para las cosas que son tan importantes como son las cosas espirituales. Pero por lo que hemos entendido de tu palabra hoy, nos enseña que si nos ocupamos de las cosas espirituales, tú te vas a ocupar de nuestras cosas materiales. Lo creemos, Padre Santo, lo creemos. Señor, yo quiero suplicarte por aquellas personas que nunca antes han abierto su corazón a ti. Que este día, Señor, ellos puedan reconocer el valor de la vida espiritual por encima de las cosas materiales. Mientras todos oramos, si usted está aquí por primera vez, yo quiero hacerle una invitación a usted. Quiero decirle que la palabra de Dios dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, este día es un buen día para abrir el corazón y recibir a Jesús. Si usted quiere entregarle su corazón, si usted me dice: pastor, yo siento la necesidad de entregarle mi vida a Dios. No estamos hablando de cambiar de iglesia, de cambiar de religión, porque Cristo no es una religión, es una fe. Yo le invito a usted, entréguele su corazón a Cristo. Comience una vida nueva. Es cierto que vivimos en un mundo de tanto materialismo, pero déjeme decirle que los valores espirituales son mucho más importantes que los materiales. Y el Señor dice que Él es nuestro proveedor. La palabra del Señor dice que Él nos va a bendecir, que Él va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si hay alguna persona que quiere tener una relación personal con Dios, que quiere recibir a Cristo en el corazón, yo le invito donde está para que se ponga de pie. O levante su mano. Hay consejeros que están alrededor que se van a acercar a usted para ayudarle a tomar esta decisión que es tan importante. Venga a los pies de Cristo Jesús. Entréguele su corazón al Señor. Comience una vida nueva hoy. La palabra dice que de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay personas que están tomando la decisión, esa decisión tan importante. Que Dios les bendiga atrás. Gracias a Dios. Sí, así es. Gracias, hermano. Ayúdele, por favor. También ahí, gracias a eso es. Gracias al Señor. Hágase a un ladito y dele chance al hermano ahí para que pueda aconsejar a las personas, hablarles mientras la congregación ora. Pues tan importante que es la salvación, hermanos. Usted que nos mira por internet, también usted puede tomar esta decisión a través de una oración de fe. Dígale: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por lo que hiciste en el Calvario, por tu muerte, por tu sangre derramada para el perdón de mis faltas. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Cristo y de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio. Yo te pido, Señor, y te ruego que el mensaje que hemos escuchado podamos reflexionar una y otra vez y podamos tomar acción sobre las cosas que hemos escuchado. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo dice...
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.